Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepito Lacayo.
Pepito, ¿de dónde tú eres?
De Virginia.
¿De Virginia? ¿De Carrillo?
Sí,
Virginia. ¿O es Virginia o no Virginia?
Él estudió en la secundaria rival a la mía.
Mentira tuya.
Allí en Springfield.
¿Y tú estudiaste?
Dicen que sí.
Bueno.
Me vieron por ahí. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
De Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar el Chinito Martínez.
De San Javier, Queen.
Ay, Dios mío. La cruz del Chinito, calentando en el bullpen. La enciclopedia del béisbol cubano y la cruz de todos nosotros, Orlandito el Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos y decirle que estamos contentos. Y Papito, Pepito, capitán de los mosquitos. Así es la cosa. Así que
yo eso no
un saludo. Déjame, primeramente déjame decir, un poquito está. Después presentamos a Rafael, hoy viene con todos los hierros, no importa. Déjame saludar a Juan Carlos Nodal Morales, que nació en Santa Clara, Cuba. También, que está viviendo en Nueva York, nació en La Habana, Lina Campo. Y este se las trae, de Manzanillo, Cuba. Está viviendo en Texas, en Houston, Joel Ferrar. Un saludo para todos, pero no puedo dejar, porque estoy sentimental hoy. Saludar a Yayo y a Manuela, su esposa, y en Santa Clara, en Remedio, a Rachel, la niña linda, Rafael. Que me mándame otra fotografía, por favor.
Ahí, me guajito, te estás poniendo un poco fresco con esa muchacha, ¿sabes?
Preséntame a Rafael, entonces.
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, hoy más que nunca, Rafael García Toledo.
Bueno, cuando uno dice impecablemente, esa es la palabra que cabe en el diccionario.
Palabra que tú dijiste no está en el diccionario.
Impecable.
Pero tú dijiste implacable.
Implacable, pero bueno, yo estoy un poquito aturdido con esa palabra, impecable, tú sabes.
Sí, es que, Guajiro, desde
que
comencé...
Impecable era que era una cosa que no servía para nada.
Hasta pero bueno, hace 4 años tú no sabías lo que significaba esa palabra.
Rafael viene vestido hoy con un saco negro, ¿no?
Azul, chico. Es
azul marino.
La corbata también, pero azul. La corbata un poquito resalta más. Pero la camisa es la que me preocupa. La camisa resalta bien con esos colores. ¿Y hecha dónde?
¿Aquí en la camisa?
No, tírate por la camisa. Esa camisa es una camisa azul con unos cuadros. Con una rayita aquí. Que. El saco.
Ralph Lauren.
En San Felipe lo hicieron.
Sí.
mira, y la calle, déjame ver si cómo estaba la calle. La calle está en una guayabera cubana que sí. La encontró en Salvation Army, le costó 2 pesos.
Ah, esto es una Cuban Bear.
La entregó.
Esta camisa cuesta más que todo lo que tú llevas puesto y el carro que tienes estacionado ahí.
Oye,
en el
la sacaste de una botella. Porque.
Esta es una Cuban Vera. ¿Tú sabes lo que es una Cuban Vera?
¿Sabes lo que quiere decir eso? Sacaste una botella.
Sí, yo sé.
¿Qué cosa quiere decir?
Yo sé el genio ese que
está saca. Trujada.
Tú sabes que esa guayabera no es.
Bueno, sigue. Hoy tengo el cemento mío. Voy a hablar de cómo han terminado los clubes en el campo de entrenamiento. Y ahí sé. Todos los peloteros han votado a 100 peloteros hoy para Liga Menor y votado para su casa. Entre ellos a Viciedo.
El Guajiro sabe lo que es eso porque el Guajiro lo votaron varias veces, así que él, por eso es que le da tanto énfasis. Muy bien, damas y caballeros, tenemos un show cargado de deportes. Vamos a dedicarle bastante tiempo a la pelota, pero también al baloncesto profesional de la NBA. Tenemos boxeo, porque 3 púgiles cubanos estarán peleando en las próximas 2 semanas en el boxeo profesional. También nuestra sección de Put Me In Coach con Edemio Navas. Nuestra sección, el segmentico del Guajiro Peña. Todo eso y mucho más, también vamos a tratar de establecer contacto con Omar Tigres en el Vedao. Así que, damas y caballeros, un show cargado de deportes. Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, antes de hablar de la mala noticia de otro muchacho de Remedios, Viciedo, vamos a darles los resultados finales y parciales de los partidos de exhibición del béisbol de las Grandes Ligas. Y después vamos a entrar en detalles con las noticias no tan agradables. Los Indios de Cleveland derrotaron a los Marineros de Seattle 8-6 en el desierto de Arizona. El ganador fue... ¡Wow! El Rey Hernández solamente duró un inning y dos tercios. Está bien. Félix Hernández.
Pues.
5 hits, 7 carreras limpias.
No, eso no importa. Eso
¿cómo poco? Que no importa? Porque a Félix Hernández.
Eso es poco porque ha pichado un inning y dos tercios. Si pichaba 3 innings en 12.
¿Tú sabes cuál es la efectividad de Félix Hernández en esta pretemporada? 10.22 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. ¿Ok? Los héroes ofensivos de la jornada, porque yo me imagino que tuvo que haber uno. Por parte de Cleveland, oye esto, Santana, el catcher, y primera base, Carlos Santana, 3 carreras impulsadas. ¿Ok? Un doblete con las bases llenas. Moss, el right fielder, 3 carreras impulsadas, 2 hits. Una anotada. Vamos a ver quién más. Por lado de Cleveland, por Seattle, Nelson Cruz, el dominicano. 2 hits, 2 impulsadas, 1 anotada. Y creo que la botó también. Sí, la botó su 4.º de esta pretemporada. Estoy buscando a ver si hubo un cubano que hizo algo con el bate. No, ninguno. Muy bien, ya sabemos que el Rey, Félix Hernández, apaleado por los Indios de Cleveland. San Francisco 4, Rockies de Colorado 3, otro resultado final allá en el desierto. El ganador fue Affelt por San Francisco, lo perdió Betis. Los héroes ofensivos, Maxwell, el right fielder de los Gigantes, 3 imparables, 3 carreras impulsadas, 1 doblete, 2 sencillos. Por parte de Colorado, está Tulowitzki con 2 hits, 1 carrera anotada y 1 boleto negociado. Y está Barnes, el left fielder, también con 2 imparables. No hubo cubanos en este partido. Vamos ahora a Chicago, Medias Blancas de Chicago 2, los Dodgers de Los Ángeles 1. Resultado final desde el desierto de Arizona. Lo ganó para los White Sox Rondón y lo perdió Willand. También lanzó en este partido Drabeck, su 2º hold, y Asensio la salvó. Ahora sí, vamos con la ofensiva. Yasiel Puig, 1 hit en 3 turnos al bate. Fue un sencillito, me están diciendo. No impulsó, no anotó. Grandal, el catcher cubano, de 2-1, un sencillo y negoció boleto. Está bateando 226, Puig batea 286. Guerrero, el muchacho de las Tunas, jugó hoy 3.ª base, 1 hit en 2 turnos al bate, se ponchó 1 vez, batea 341, pero no ha jugado mucho que digamos, así que tampoco. Y también estuvo por el lado de los Chicago White Sox, José Pito Abreu, oye esto, Guajiro, de 4-4, con una carrera impulsada. ¿Ok? Está bateando 519.
Menos mal. Tú sabes que empató un rey con la historia del béisbol.
¿Ah, sí? ¿Cuál porque es?
Había que ir a la enciclopedia cuántos miles han bateado de 4-4. Es decir, pero de 4-4, pero hay una persona que batió de 7-7.
Sí, Stennett, de los Piratas de
Pittsburgh. ¿Cómo tú lo sabías?
Porque yo estudio la pelota.
¿Qué cosa más grande? ¿Sabes lo que hay de 7-7?
Sí.
Rafael, eso es un récord.
Sí, el panameño, sí.
Es muy difícil porque primero que todo tienes que ir 7 veces al bate, que es muy poco.
Pero la noticia es que no era completa, porque fueron 10 cines.
Sí, fueron 12.
De todas maneras,
fueron 12 innings.
Eso fue 7 turnos al bate. Porque
o sea, si no, más nunca.
Guajiro, fueron 12 innings. Contra los Cachorritos fueron 12 innings.
No, yo no sé. De
no fueron 10 innings, fueron 12.
El récord lo tiene un pelotero mediocre, okay, venezolano, que jugó con el Detroit de 6-6. Batió 6-6 en un juego de 9 innings. ahora se me olvidó el nombre, pero era un señor Stoll que jugó en Venezuela muchos años, pero vino al Detroit cuando estaba Tony Taylor y estaba este muchacho otro cubano segunda base, y él jugaba de vez en cuando y lo pusieron a jugar, metió de 6-6 y lo dejaron todo el año. De ahí Gutiérrez el apellido.
Ay,
pero bueno, eso hay que tener en cuenta eso, porque qué suerte eso de tú batear de 6-6. Sí. No importa que sean 10 o 12 años y batear de 7-7.
Sí. Bueno, además de los 4 hits de José Pito Abreu, Alexei Ramírez conectó otro y se ponchó una vez. Alexei Ramírez batea 310, José Abreu 519. Esos fueron los dos cubanos de los Chicago White Sox, así que hubo un total de 5 cubanos en este partido. Vamos a seguir con otros resultados. Toronto 10, Filadelfia 6. Y como estamos hablando del Toronto, aquí el Guajiro Peña le puede tirar la noticia del día. El ganador fue para los azulejos Osuna. Lo perdió García para Filadelfia. No lanzó el cubano Miguel Alfredo González. Vamos a ver en la ofensiva. Guajiro, no estoy viendo aquí a Dayan Viciedo. ¿Qué pasó?
Tú no tienes juego de Miami. Sí.
Estoy hablando de Toronto contra Filadelfia.
No, porque hay una noticia ahí violenta.
Estoy hablando de Toronto contra Filadelfia. Ahí hay otra noticia violenta. ¿Ok? ¿No te acuerdas? Bueno.
Está en otra galaxia.
¿Qué pasó con Dayan Viciedo?
Yo no sé lo que pasó.
Ok.
Lo que
¿seguro?
Sí, lo que sí, esa noticia cuando llegue a los Miami yo la voy a dar, ¿ok?
Ok, Filadelfia, Tampa Bay 4, Baltimore 3. Vamos a ver si jugó el tunero, el compatriota de el Guajiro Peña, por los Orioles de Baltimore. En este partido no encuentro a Dariel Álvarez. No jugó Dariel Álvarez. Y ahora estoy buscando al tunero, tampoco está el tunero. Por Tampa Bay no hay cubanos. El ganador fue Tifford por Tampa Bay, lo perdió Gausman. Y tampoco jugó el muchacho de Miami, Manny Machado. Vamos a continuar. ¿Tú quieres ahora el partido de los Marlins?
Sí.
Miami 3, San Luis 2, desde Júpiter, Florida.
Yo veo la noticia que tú dices.
Bueno,
es que te gusta a ti.
Ahí no, pero fíjate, sigue hablando. Busca ahí lo que pasó ahí de un viejito que está jugando ahí.
Está bien, el ganador fue Cishek, viejito, ese es un viejito. No. Lo perdió Siegrist, los héroes ofensivos. 2 hits para Adams, la primera base. 2 hits para Cosma, y también anotó 2 carreras. 2 para Wong por Miami. 2 hits para Gordon. 2 para Pablo Osuna, anotó 1 carrera. Saltalamaquia, un sencillito. Echavarría, el cubano, se fue en blanco, el santiaguero de 3-0 jugando shortstop. Y
hey, sigue.
Bueno, estoy viendo. Solano, el colombiano, se incorporó al equipo, como dice Guajiro Peña, hizo el equipo. Eso está mal dicho.
Sí.
Que se dice, logró ganarse un cupo en el equipo, que es otra cosa. Valdespín se fue en blanco.
Valdespín lo bajaron ya para Liga Menor hoy.
Este fue su último partido hoy. ¿Quién? Guajiro, a ver. A ver, Suzuki.
Ahí llega ahí.
Vino como bateador emergente, 2 hits en 2 turnos al bate, impulsó una carrera, está bateando 293.
Y se robó dos bases.
Oye, pero ¿qué le pasa, viejito? Ganó el juego porque vino en el noveno cuando el juego estaba empatado. Y impulsó la carrera del Gane.
Muy bien.
Que Suzuki entró a tirar de emergente y se envasó y después jugó centerfield y batió de 2-2 y se robó 2 bases. Quiere decir que hoy tenían pensado bajar a Solano para Liga Menor. Oye, eso. Y le dieron un bolazo ayer a alguien. Y ya lo habían mandado para Triple A. Y el manager llamó y dijo: ven, regresa, que te vas a quedar en el equipo.
Eso sí que se llama suerte.
¿Y eso?
Pero eso no es lo que dice Mayremo.
No es un pelotero.
Eso no es lo que dice Mayremo.
Son dos hermanos, ¿no?
Sí. El que mandaron para la Liga Menor fue el hermano de Donovan Solano, que se llama Jonathan Solano, que es el queche. Y ese queda en Liga Menor.
¿Pero lo subieron de nuevo para...?
No, señor. El que ese
bueno, quedó, esa es la noticia que tengo yo aquí.
Porque
se lastimó a alguien, entonces tuvieron que llamarlo para
atrás. Ok.
Eso ha sucedido.
Está bien, eso no sucedió. Porque yo iba a hablar y Remo hablando de una cosa. Dejaron a Solano y a Kelly, los dos, que juegan varias posiciones, los dos. Y no y ninguno de los dos lo iban a llevar para de eso. Que mandaron al Valdespín, que tú lo dijiste, y a Jonathan Solano, el catcher. Que sí lo mandaron porque es imposible que haya cuatro catchers en el equipo. O sea, él tiene inclusive un novato por delante de él. No solo los dos regulares que están.
Eso. Muy bien, con cinco cubanos en su alineación, los Tigres del Detroit perdieron hoy contra los Piratas de Pittsburgh 7-3. Vamos a analizar los numeritos. Estuvo allí Joenny Céspedes con un hit, anotó carrera y se ponchó una vez. El cubano batea 309. Alex Ávila, el muchacho de Hialeah, de 2-0, negoció boleto, batea 175. Nick Castellanos, el muchacho de Davie, de 2-0 con una carrera impulsada, batea 269. José Iglesias, en el shortstop, de 3-0, se ponchó una vez, dejó dos en base, batea .091. Uy. Y los Tigres tienen otro Verlander, que no es el pitcher, que es un right fielder, que se llama Brian Verlander. Ahora, ¿cuál es el otro cubano? Bueno, por si acaso querían saber, Miguel Cabrera de 2-0 negoció boleto y Víctor Martínez de 4-0. También Víctor Martínez está bateando lo mismo que José Iglesias, .091. Por los Piratas de Pittsburgh, Cervelli, el catcher, impulsó tres carreras con dos hits y anotó otras dos. Vamos a seguir con los resultados finales en esta jornada de exhibición en la pretemporada. Minnesota derrotó a los Yankees 3-1. Los Yankees mandaron a la lomita a Tanaka. Oye esto, el primer abridor en la rotación de picheo duró 4 innings, 7 hits, 3 carreras, las 3 limpias. Tiene efectividad de 3.07. Minnesota mandó a Milón y ganó. Tanaka fue el perdedor, su segunda derrota. Por Minnesota, dos hits para Escobar, el shortstop. Anotó dos carreras, impulsó otra, se robó una base. Herman, el catcher, impulsó otra con un imparable. Vargas, primera base con un hit. Walker, bateador designado con otro hit. Por los bombarderos del Bronx.
Por cierto, perdona Pepe que te interrumpa. No, hablando de otro Escobar. El Escobar de los Nacionales.
El cubano Junel.
Junel Escobar va a empezar aparentemente jugando tercera como regular, porque Rendón tiene un problema en la tercera base regular de ellos y no va a empezar la temporada. Y entonces lo pusieron a jugar, pusieron dos a probarlo en tercera, y Escobar parece que es el que ha resultado y le han dicho que juegue todos los juegos que quedan de sprint training en la tercera base.
Muy bien, muchas gracias por esa información. No jugó Alex Rodríguez por los Yankees hoy. Ryan, tercera base, se fue en blanco de 3-0. Young, el center fielder, un hit. Jones, Garrett Jones, de 3-0. Romaine, el catcher, de 3-0. Nujan, el shortstop, de 4-0, el que está reemplazando a Derek Jeter. Y Jagielo, el bateador designado, de 3-0. Esos fueron los Yankees de Nueva York en la jornada de hoy. Nos quedan dos partidos más. Boston 11, Tampa Bay 8. Resultado final. Vamos a ver cómo le fue a los bateadores del Boston. Si jugó el cubano Rusney Castillo, lo pusieron hoy en el right field. Ok, pero tuvo 3 hits en 6 turnos al bate. Anotó una carrera, está bateando 320. Muy bien. Ok, vamos ahora con también se lució Bradley, el center fielder. También se lució Seahart, el catcher. Por Tampa Bay, el segundo equipo de Tampa Bay, no tiene peloteros cubanos. Kiermaier, el center fielder, con dos imparables. El resto de los partidos está jugando ahora mismo Chicago Cubs 19, Texas 9 en el noveno, Cincinnati 10, Milwaukee 4 en el noveno, Oakland 10, Angelinos 10 en el octavo, Texas 7, Arizona 7 en el octavo, Houston 3, Atlanta 0 en el cuarto, y a las 10 de la noche Kansas City contra San Diego. ¿Me faltó un partido? Sí, Mets 2, Washington 0. Vamos a ver qué hizo Junel Escobar. Se fue en blanco. Tercera base, pero se fue en blanco. Está bateando 294. Vamos a ver quién lanzó para Washington. Gio González, el cubano-americano, perdió su segundo sin victorias. Cinco entradas, dos tercios, siete hits, dos carreras, un boleto, ponchó a seis. Chinito, por favor, ahora dame la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, lo crean o no, faltan solamente 5 días para que arranque la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas. Ese partido en vivo y en directo, los Cachorritos de Chicago contra los Cardenales de San Luis, por esta su emisora favorita, Radio Martí, a partir de las 8 de la noche el domingo. Aquí va a estar el Guajiro Peña, ¿verdad, Guajiro? Vas a estar aquí, tú no te vas a perder eso por nada en este mundo.
Ese juego va a terminar menos de 3 horas, acuérdate.
Bueno, puede ser, equipos de la Liga Nacional.
Vamos a ver.
Siempre hay un pitcher calentando. No hay bateador designado, sí. Yo espero que sí.
Y son más organizados.
Son más organizados, eso es verdad. Aunque como es el primer juego de la temporada, con manager nuevo.
Y a los Cardenales llevan 11 años seguidos entrando en el playoff. Quiere decir que a Chicago ya han puesto son 3 juegos, ¿sabes? Empezando la serie. Quiere decir que los Chicago, que no ganan nunca, vamos a ver, cuando viene a ver empiezan bien.
Aquí está.
Y han hecho buenos cambios, ¿sabes?
Atención, un cable de última hora del béisbol de las Grandes Ligas. Los Azulejos de Toronto dejaron en libertad al cubano Dayan Viciedo.
Sí.
Segunda vez en un mes que es votado por un club de las Grandes Ligas.
Por cierto.
Y la noticia es que estaba jugando todos los días.
No está en la página de ellos, por cierto.
Claro.
Sí, pero eso es la página de quién.
La página del béisbol de las Grandes Ligas, pero en español. Tiene que ir a lasmayores.com.
No, sí. Yo sé, pero no está en la del equipo.
No. Esta es una noticia. Muy bien, se ha confirmado Omar Tigre. Así me gusta, vamos a hablar de tus Tigres. Ok, Dayan Viciedo, 26 años de edad, de Remedios, estaba bateando 230, batió el año pasado 231 con 21 jonrones, 58 remolcadas en 145 juegos, y entonces había firmado un contrato no garantizado con Toronto, pero ahora lo que pasa es, como los medias blancas lo firmaron a un contrato de 4 años por 4 millones, él va a recibir esa plata pase lo que pase.
Claro, pero no los Azulejos. Los Azulejos votaron porque no es garantizado el contrato y no tienen que pagarle nada. Eso es lo que pasa.
Ahora, yo no he visto que Dayan Viciedo juegue tan mal en esta pretemporada.
No.
¿Qué es lo que está pasando aquí con Dayan Viciedo?
Lo que pasa es que tienen posiblemente una opción mejor. Así que no...
Bueno... Obviamente eso es, pero Dayan Viciedo jonroneó la semana pasada, conectó un doblete con dos en base, yo lo narré.
Yo pienso que detrás de todo eso, porque cuando dieron la noticia de los Chicago White Sox que lo habían firmado por 4 años y medio, el gerente general dijo que estaban contentos que tuvieran al cubano ahí porque se había arreglado jugando right field, una posición nueva. Entonces, de momento, ¡boom! Yo pienso que tiene que haber algo detrás de eso. Entonces el Toronto lo coge y cuando está jugando... Diario jugando y salió de emergente y todo, lo votan hoy. Yo no entiendo eso. Va a pasar a los récords de un pelotero que el año pasado 21 para la calle, un muchacho joven. Mira, no está quemado, pues si fuera un viejo.
Tampa Bay acaba de votar.
Toronto lo coge entonces.
Tampa Bay acaba de votar al dominicano Alexis Casilla.
Sí, también.
Para que tú veas.
O sea, y el otro ese que tú mencionaste.
Yo no estoy entendiendo estas movidas. ¿Sí? El muchacho batió 267. Además, tiene un brazo muy bueno y un alcance en el infield. ¡Wow! Estoy impresionado, pero bueno.
Depende. A veces lo que pasa es que tiene un libro más versátil y le hace falta. Y entonces tiene que salir de eso.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Vamos a hablar de basquetbol ahora. Anoche los Celtics de Boston me ganaron 116-104 el equipo de los Charlotte, de los Hornets de Charlotte. Esos dos equipos están peleando por estar en la postemporada. Boston está todavía dentro del escalafón en la octava posición. Y el equipo de Charlotte está un poquito más para abajo, fuera, en la oncena posición. Sin embargo, solamente a un juego y medio del equipo de Boston. Bradley anotó 30 puntos por Boston. Walker, 28, anotó por Charlotte. Los Lakers de Los Ángeles, en un juego que no tiene nada que ver, le ganó 113-111 a los 76 de Filadelfia. Eso fue en tiempo extra, con ventaja de una canasta. Clarkson anotó 26 puntos por los Lakers. El mejor anotador de Filadelfia fue Noel con 19 puntos. Los Bravos de Atlanta, Halcones de Atlanta, le ganaron 101-88 a los Bucks de Milwaukee. Eso pues bajó a Milwaukee medio puntico, y los Heat, Miami Heat, están a un juego y medio de Milwaukee. Milwaukee está en la sexta posición, Miami en la séptima, pero queda muy poco juego, como lo voy a explicar más tarde. Por el equipo de Atlanta, Caro anotó 23 puntos y Antetokounmpo anotó 18 por Milwaukee. Los Raptors de Toronto se impusieron 99-96 al equipo de los Rockets de Houston. De Rosa anotó 42 puntos por Toronto, Harden 31 puntos por Houston. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 97-83 al equipo de los Reyes de Sacramento. Conley anotó 18 puntos por Memphis. Gay anotó 24 por Sacramento. El equipo de Utah se impuso 104-84 contra los Timberwolves de Minnesota. Hayward fue el mejor anotador de Utah con 22 puntos. Lavin respondió con 21 puntos por Minnesota, pero perdieron el juego. El equipo de los tres veces de Portland en el último juego de la noche le ganó 109-86 a los Soles de Phoenix. Lillard anotó 19 puntos por Portland. Por el equipo de Phoenix, Warren y Green, ambos anotaron 13 puntos solamente, fueron los mejores anotadores del equipo. Esta noche, Indiana se enfrenta a Brooklyn. Ahí tienes dos equipos que están a medio juego uno del otro. Interesante. Brooklyn está en la novena posición, a un escalón de estar dentro de la postemporada, pero empatado en porcentaje con el equipo de Boston, y medio juego detrás está Indiana. Esta noche pues van a dirimir su diferencia, y a eso pues tiene mucha importancia para esos dos equipos. Los Halcones de Atlanta juegan con los Pistones y Detroit en Detroit. Aquí en Miami vienen las Espuelas de San Antonio, que ha sido el equipo, vaya, terrible para Miami. Va a jugar con el Miami Heat aquí a las 8 de la noche. Entre unos minutos empieza el juego. San Antonio está defendiendo su posición de campeón del año pasado, aunque este año está en la sexta posición de la Conferencia del Este. Por último, esta noche, los Warriors de Golden State se enfrentan a los Clippers de Los Ángeles en Los Ángeles. Así que va a ser ese el último partido de la noche. ¿Cómo está la fiesta de la Conferencia del Este para la postemporada? Atlanta en primer lugar, a 8.5 está los Cavaliers de Cleveland. El equipo de los Bulls Chicago está en tercer lugar, a 11. En cuarto lugar, a 12, están los Raptors de Toronto. Los Wizards de Washington están a 15 en el quinto lugar. Como les dije, en sexto lugar están los Bucks de Milwaukee, a 20 juegos. A 21.5 en el séptimo lugar está el equipo del Miami Heat. Y el equipo de Boston está a 23 en el octavo puesto. Estos son los que están en este momento para ir a la liga, a la Conferencia del Este. Le voy a hablar de cómo está la situación, además de la Conferencia del Este, para algo que me va a preguntar Guajiro Peña, así que me voy a adelantar. Esta noche juega con San Antonio. Le quedan 9 juegos a Miami para efectuarse. De esos 9 juegos, 4, incluyendo de esta noche, serán contra equipos que tienen mejor récord que ellos. Se va a jugar con San Antonio y después con Cleveland. Después, seguidamente, juega con Detroit, Indiana y Chicago, que los tres tienen peor récord que Miami, pero le han ganado a Miami también. Después juegan con Chicago, que tiene mejor récord, seguido de Toronto, que tiene mejor récord. Y entonces finalizan jugando con dos equipos que son inferiores en ganados y perdidos, con Orlando
y con Filadelfia. Esa es la tarea que tiene el equipo de Miami para mantenerse ahí. Naturalmente, como dijo Guajiro Peña hoy, los otros también tienen que ganar, porque si no, no salen. Ahora, ¿qué está pasando en el oeste? En el oeste, los Warriors de Golden State están comodísimos en primer lugar de la conferencia. El Warriors de Golden State tiene 60 ganados y 13 perdidos. El único equipo que tiene 60 ganados hasta este momento en la NBA. Los Grizzlies de Memphis están en segundo lugar a 10 juegos, o sea que ahí no hay discusión. A 10 y medio están los Rockets de Houston en tercer lugar. El equipo de Portland, los tres veces, están en cuarto lugar a 12. Están a los Clippers de Los Ángeles, le siguen en quinto lugar. Las Spurs de San Antonio, como le dije, están en sexto lugar a 13 juegos. Los Mavericks de Dallas están en séptimo lugar a 15 y medio. Finalmente, el equipo de Oklahoma City está 18 y medio en la octava y última posición de los juegos. Así como están en la bronca. Ahora, ¿qué pasara en la conferencia del este regresando ahí? Si quedara como esto. Bueno, si quedara como esto, Atlanta, que está en primer lugar, tendría que jugar con Boston. Y a Miami le correspondería la tarea de ir a la primera ronda a jugar contra los Cavaliers de Cleveland. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, lo que va a pasar casi seguro es que a Miami lo eliminen en la primera ronda de esta temporada, aunque el equipo de Miami ha jugado bien contra Cleveland, pero una cosa es en la temporada regular y otra cosa es ya avanzando en la postemporada cuando el equipo quiere ganar y descansar después, así que Cleveland va a echar el resto. Por cierto, el próximo oponente de Miami en la temporada regular va a ser su primer juego en abril, el día 2, el jueves, será precisamente contra Cleveland en Cleveland. ¿Okay?
Eso Rafael, es lo que tenemos. Dijiste que el equipo de Boston le ganó a Charlo. Eso conviene por una parte para los Marlins, pero para los Heat. Yo pienso que en este momento es difícil porque hay un equipo que ha jugado malísimo este año comparado con los 8 o 10 años seguidos, las Espuelas de San Antonio, sí, van a jugar contra ellos. Y es un equipo, aunque no tiene los años anteriores, es peligroso. El Ojito está en contrapared en este momento, ¿no?
Naturalmente. Bueno, pero San Antonio tiene 47 ganados y 26 perdidos. O sea, está en sexto lugar porque está en la conferencia del oeste. Si estuviera en la conferencia del este, estuviera en tercer lugar.
¿Okay? Okay. Muy bien. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, el campo de entrenamiento está terminando y los equipos ya han hecho lo que tienen que hacer porque hay situaciones que es difícil porque son 25 y son 40 y hay muchos que están invitados que no están en el roster y también hacen un buen trabajo y hacen el equipo. Y aquí le voy a mencionar cómo ha empezado todo este año el campo de entrenamiento hasta hoy. El equipo de Los Ángeles Dodgers tiene el primer lugar con 16-8. Le sigue el equipo de los Mets, que han ganado 17, pero han perdido 11 juegos. Los Piratas están a 17 juegos y San Diego le sigue también los Cardenales de San Luis, que todo el mundo dice que no pierde. Hoy perdieron. Creo que le metieron 9-0 hoy.
No.
El Cincinnati,
3-2.
13-11. Colorado, 15-13. Arizona, 14-14. Miami, que todo el mundo piensa que, y yo también pienso que todo el mundo con lo que han hecho con ese infield y buen picheo, yo creo que podrían ganar la división. El equipo de Atlanta, como siempre, por abajo, no sé, lo dan para ganar, pero no sé lo que le pasa al equipo de Atlanta. Chicago, los Cachorritos están 13-15, Milwaukee 11-13, Washington, el equipo que tiene 5 estelarísimos, pero de verdad no han hecho buen trabajo en el campo de entrenamiento. Filadelfia tiene 11-15, un equipo está destrozado los últimos 2 años. Y San Francisco, que ganó la Serie Mundial como comodín, tiene 20 juegos perdidos, solamente 9. La Americana, Oakland en primer lugar, Kansas City jugando tremenda pelota. Boston se ha recuperado 14-10, Toronto 16-2, votaron a Viciado, tiene buena novena. El equipo de Toronto para discutir. El equipo de los Yankees tiene 15-12, Los Angelinos 13-12. Houston, que entró en la Liga Nacional Americana el año pasado, tiene 10-10. Han jugado pocos juegos. Tampa 11-11. Cleveland, un equipo que batalló hasta final, pero se cayó el año pasado, el año 14. Minnesota, no cuenten con ellos. 11-14. Baltimore tiene perdido 16, ha ganado 11. Y Chicago, que pudiera ser que un buen picheo que tiene y buenos peloteros que entraran al playoff. Y Texas destrozada. Ayer Lacayo dio la noticia que de los piches del año pasado del equipo de Texas fue un desastre. Pero
todos se lesionaron. Todos.
Este año perdieron a George, al japonés Darvish también.
Sí.
Quiere decir que, y el Detroit tiene 17 juegos perdidos, incluyendo 18 con el que perdieron hoy. Así que eso es lo que podemos pensar, que ya el día 5 empieza la temporada y vamos a ver. Ya esto es borrón y cuenta nueva, porque lo que pasa en el campeonato no tiene que ver nada con lo que pasa en 162 juegos.
Es verdad, estamos totalmente de acuerdo. Ok, a continuación la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In Coach.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, ya estamos aquí en este segmento de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes de Radio Martí, correspondiente a hoy. Bueno, lo prometido es deuda. Ya habíamos anunciado que íbamos a hablar en este programa Al Duro y Sin Guantes de la labor de los peloteros cubanos y también de algunos latinoamericanos, al menos en el Spring Training, en la pretemporada de las Grandes Ligas, hasta el momento lo que han realizado. Por ejemplo, en bateo, el líder es el cubano José Dariel Pito Abreu, quien firmó hace más de un año un contrato con Chicago por la suma de $68 millones. Pito Abreu, jugando en primera base con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, ha jugado 16 partidos en esta pretemporada. Acumula Pito al Cienfueguero 23 hits, ha anotado 8 carreras, ha conectado 2 dobles, un triple, un jonrón. Tiene 7 impulsadas y batea para un promedio ofensivo de 479 y un slugging de 625. En sexto lugar aparece Navarro de Los Angelinos con 413. Balbuena figura séptimo con un promedio ofensivo de 405, me refiero a peloteros latinos. Peralta está decimocuarto con 362 y a continuación aparecen Marte, Santana, así como Inciarte, Lagares, Correa, Domínguez, el cubano-americano J.P. Martínez del equipo de Detroit, así como Alexei Ramírez de los Medias Blancas de Chicago con un promedio ofensivo de 333. El vueltabajero, jugando en el campo corto, acumula 17 hits, ha anotado 4 carreras, tiene 5 dobles y además tiene un total de 17 carreras impulsadas. Así que hasta el momento le va muy bien al pinareño Alexei Ramírez. Y el cubano-americano Eric Hosmer también está entre los primeros desde el punto de vista ofensivo, con un promedio de 327. Acumula Hosmer 3 jonrones, 11 impulsadas y ha conectado 5 dobles. Y en cuanto al villaclareño Kendrick Morales, del equipo Reales del Kansas City, jugando en primera base como designado, ha jugado 20 partidos, acumula Kendrick 19 hits, ha anotado 6 carreras, tiene 5 dobles, ningún triple, 3 cuadrangulares, 6 impulsadas y batea Kendrick para 306. Finalmente, Yasmani Tomás batea para 268 con el equipo de Arizona. Tomás, quien firmó contrato con Arizona por $68.5 millones. El muchacho de San Miguel del Padrón acumula 2 jonrones y 8 impulsadas. En tanto, el villaclareño Leonis Martin con Texas batea para 261 con 2 jonrones y 6 carreras impulsadas. Y en cuanto al departamento de pitcheo, el norteamericano Walker es líder en promedio carreras limpias con 0.00. Lamentablemente, al zurdo cubano Ronnie Salinas lo enviaron para la AAA, Liga Menor, debido a la excelente pretemporada que ha tenido el norteamericano Walker. De los cubanos, Odrizz Amar de España aparece 15º en promedio carreras limpias con 2.12, pero el habanero acumula 2 derrotas sin victoria, ha lanzado 17 entradas, le han conectado 21 hits, le han anotado 6 carreras, 4 limpias, ha otorgado 6 boletos y ha ponchado a 11 bateadores. Y les recuerdo de que este domingo estaremos con ustedes aquí a las 8 de la noche transmitiendo la apertura de la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas, especialmente para todos nuestros amigos oyentes allá en nuestra querida islita de Cuba. Ahora seguimos con ustedes.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, desde el Vedado tenemos ahora a Omar Tigres. Lo prometido es deuda. Omar, buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Un abrazo para todos ustedes. Un placer para mí poder conversar unas palabras para el programa. Y bueno, estoy listo para empezar.
Bueno, tus tristes Tigres, yo sé que esto no significa nada, pero es la pretemporada. Tú sabes que en algún momento dado van a haber 5 cubanos en la alineación de los Tigres este año. Esto es impresionante.
Sí, no, verdaderamente, desgraciadamente el equipo empezó con algunas operaciones, sus peloteros principales. Iglesias perdió el año pasado toda la temporada, Cabrera estuvo, viene de una operación, Víctor Martínez también, pero yo pienso que a medida que vaya caminando la temporada regular, ellos vayan entrando en forma, porque son grandes peloteros.
Sí.
Iglesias fundamentalmente su fildeo es lo que más se espera de él, a pesar de que el año que jugó con Detroit y Boston batió bastante bien. Yo espero que se recupere. Mi gran preocupación fundamental es el picheo abridor. Tengo un poco de dudas con respecto a Verlander, que en los últimos años no ha sido el mismo, y ahora precisamente está day to day, es decir, día a día. Sí. Y David Price, que no ha pichado tampoco muy bien en el campo de entrenamiento.
No sé si tú escuchaste el show de ayer, que yo hablé con el Guajiro Peña. Yo di la alineación del partido que jugaron ayer los Tigres, y de los 15 apellidos que leí, 13 de ellos eran latinoamericanos.
Sí, sí. El dueño de los Tigres, le interesa mucho los jugadores latinos, fundamentalmente los venezolanos. Todavía la academia está en Venezuela, no se ha ido de Venezuela todavía.
Es una de las 4 que queda, es verdad, solamente 4 clubes quedan con academias, se han retirado 24.
Exactamente. Entonces yo pienso que a él le interesan mucho los jugadores latinos, a pesar de que ahí está Ávila, el padre de Alex Ávila, que también influye mucho sobre Dave Dombrowski, que es como si fuera su mano derecha. Entonces quizás eso tenga mucho que ver con la contratación de los peloteros cubanos. Inclusive Yoenny Céspedes, inicialmente él iba a ser firmado por Detroit en aquella temporada donde Víctor Martínez selecciona, entonces ellos deciden irse con Prince Fielder y no firmar a Yoenny Céspedes, que ellos eran el equipo favorito para llevárselo. Y por cosas del destino ahora Céspedes está en la alineación. Yo pienso que es una alineación temerosa, tiene un equipo muy al bate, muy potente, pero bueno, la incógnita está en el bullpen, que el año pasado tuvo problemas, a pesar de que este año Joaquín Soria y John Nathan han tenido un sprint bastante bueno, pero bueno, hay que esperar a ver cuando empiece la temporada qué se puede esperar de ellos.
Yo pienso que lo que estás hablando en realidad han tenido problemas, pero déjame decirte que hay una combinación entre Ávila y el señor Don Dombrowski. Desde que se fueron para Boston, después vinieron a Miami aquí, y cada vez que hacen una transacción es para ganar. Ellos hacen un trabajo excelente. Yo pienso que este muchacho Cabrera y Martínez, que han tenido problemas, y Iglesias van a estar completamente sano para hacer el equipo ganador que tiene, aunque el picheo perdieron a uno de los mejores, pero cogieron también el pitch que era de Tampa, right? Yo pienso que Ávila El catch es la incógnita siempre. Se lastima mucho, vamos a ver lo que pasa. Eso es importante, tener un catch que conoce bien el béisbol, ¿no?
Sí, ellos tienen un segundo catch que se llama James McCann, que él es bastante buen bateador. No sé cómo será mucho a la defensa, si será muy bueno, pero como bateador es bastante bueno. Quizás mejor que Alex Ávila. Pero bueno, Ávila es un catch más completo en su defensa y el bateo ha disminuido bastante. Pero de todas maneras yo pienso que el equipo tiene posibilidades de hacer algún movimiento o algo en caso de que algo falle. Todavía hay tiempo. Sí. Tiempo en el sprint training se está acabando. Ellos pueden quizás, en estos momentos hay equipos que ya están haciendo algunos cambios, a cambios sencillos, no muy profundos, para llenar quizás algo que les falte. Pero yo creo que de todas maneras el equipo de los Tigres tiene un equipo como para luchar en la división central.
Sí, sí, pues, y eso justamente, perdona que te interrumpa, pero le estaba diciendo sí. Guajiro Peña la semana pasada que este año la Liga Americana Centro pinta como una de las más competitivas. Generalmente es la división de los Yankees y los Medias Rojas, o los Dodgers y los Gigantes, pero ahora yo creo que la división más emocionante va a ser la Americana Centro entre Kansas City, Chicago y Detroit. Imagínate tú.
Sí, cómo no. No, y aparte, ahora los Medias Blancas de Chicago tienen al Miguel Cabrera cubano, que es José Abreu. José Abreu es un pelotero sensacional y tiene mucha juventud y se está muy bien. En el campo de entrenamiento ha acabado con todos los equipos. Yo creo que Chicago va a mucha batalla, se reforzó. Pero bueno, yo como fanático de Detroit pienso que
mira,
el equipo
fuera. El año pasado Cleveland estuvo a 4 juegos de lograr meterse en la postemporada, así que sí. Uno nunca sabe.
Y tiene un equipo joven que este año va a ser mejor todavía.
Sí, como no, siempre hay equipos que dan su sorpresa. Nadie pensó que los Gigantes podían ser una dinastía, y porque a pesar de que los Gigantes han ganado 3 campeonatos, si revisas el papel, hay equipos que son superiores, como los Cardenales de San Luis, como los mismos Dodgers de Los Ángeles, Washington. Y sin embargo, los Gigantes de San Francisco, con una buena química, han logrado ser una dinastía en el béisbol. Hay una cosa, Pepe, que y Guajiro Rafael, que quisiera preguntarle. Tengo duda con respecto, ¿qué pasa con el pelotero de los Cubs de Chicago? Apartándome un poco del Detroit, Chris Bryan, que es un novato, que batió 425. 9 jonrones, 15 impulsadas, sí. Y los han mandado para las ligas menores.
Bueno, por lo que pasa es lo siguiente, ellos, el equipo, si los empieza en la liga mayor, tiene un año menos de control sobre el pelotero. Entonces creo que le faltan como 10 juegos por ahí nada más para que esté fuera de eso. O sea que si ese pasa 2 semanas en las ligas menores, ya lo pueden subir sin que pierdan ese año de control.
Bueno, muchísimas gracias a Omar desde el Vedado, Omar Tigres. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Omar Tigres, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Del Auto, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar, el Chinito Martínez.
Sánchez Velacuén.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.